Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Es jueves, pero casi casi que es previa, porque mañana a las 7 de la tarde juega la Unión Deportiva Almería en Ipurúa ante un Eibar que, con el cambio de entrenador, al menos en cuanto a resultados, parece que ha reaccionado. Empate contra el Racing de Santander a 2 en el debut de Beñat San José, y la última jornada, es cierto que era contra el colista, pero victoria 0-2, ganó el Eibar, el equipo de Beñat San José, en donde están los almerienses, pues Antonio Puertas, y también está Jorge Pascual. Un partido el de mañana en donde la Almería aspira y espera que se rompa la racha negativa, que dura ya 7 jornadas para el equipo entrenado por Rubí, que ha hablado este mediodía y que ha apuntado otras, entre otras muchas cosas, pues que para mañana, por esa dinámica que lleva el Eibar, en donde está reaccionando y que quiere meter distancia con el descenso, pues quizás sea, para juicio de Rubí, el técnico de la Unión Deportiva Almería, el partido más complicado que un conjunto puede disputar en esta jornada, en donde el cuadro almeriense, pues ya digo que se mide a un Eibar que, para habitualmente, es un equipo que es complicado de conseguir la victoria en Ipurúa, pues que lo hace todavía más complicado el hecho de que precisamente llegue en buena dinámica el equipo de Beñat San José. Escuchamos a Rubí.
Que creo que es el partido más difícil que puede afrontar un equipo esta jornada. Ir a campo del Eibar en el momento con el que están ahora y de la dificultad del lugar, como hemos hablado antes. Para mí no hay partido más difícil que pueda haber esta jornada que ir a campo del Eibar.
Eso ha dicho Rubí. También ha apuntado que, por ejemplo, para mañana estará Lucas Robertone, ha dado una buena noticia, y es que Guigué desde la próxima semana ya se va a meter en dinámica del grupo, y que aproximadamente Rachá se espera que ya está en dinámica del equipo para poder ser convocado en aproximadamente un mes. La enfermería pues se va vaciando y espera que esta mala fortuna que ha tenido la Almería en cuanto a lesiones se haya ya dejado atrás, y que a partir de ahora las lesiones respeten para poder ver un gran final del conjunto rojiblanco.
Estoy convencido que vamos a conseguir, con el apoyo de todos, dos meses finales muy buenos. Estoy convencido que va a ser así. Nos sigue tocando sufrir mucho ahora en Eibar, nos tocará sufrir Zaragoza, nos tocará sufrir Burgos, pero estoy convencido que abril y mayo van a ser muy positivos.
Eso ha dicho, y también ha apuntado pues que suele ser habitual, no sabes el motivo, de que enero, febrero, quizás un poco de marzo también, pues los equipos que él ha entrenado tengan una mala dinámica, aunque después termina con un buen rush final de competición, como le ocurrió en Huesca. El año que consiguió el ascenso con el conjunto orcense, también estuvo 8 jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Hablaremos, como no, del partido de mañana en Ipurúa entre el Eibar y la Unión Deportiva Almería, pero también hablaremos de otras muchas más cosas. Por ejemplo, hablaremos de fútbol, pero recordando en la sección de Almería 2005, la que tenemos desde este año 2000, desde comienzo de este año, para conmemorar el 20 aniversario de los Juegos Mediterráneos. Hoy hablaremos con un jugador que marcó el tanto de la victoria para que España lograse su última medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de Almería 2005. Hablaremos con el autor de ese gol que dio a España ese último oro, la medalla 152 en el medallero de esos Juegos Mediterráneos. Como decimos, de todo esto y de mucho más hablamos en unos instantes en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, en las aplicaciones tanto de Tiempo de Juego como la propia de COPE. Estamos con todos vosotros en unos instantes aquí para contaros toda la actualidad del deporte almeriense.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. Enseguida entramos en materia, digo, para hablar de muchísimas cosas. Por ejemplo, de la Unión Deportiva Almería, del encuentro de mañana en Ipurúa. También, como no, de otras muchas circunstancias que nos está dejando el deporte. Por ejemplo, hablaremos de esta casa, de la cadena COPE y de Algo para el Gol, porque si la climatología nos permitirá, que espero que sí, el sábado realizaremos el primer torneo de golf que organiza esta casa en este año 2025. Todo esto será en apenas 32 segundos.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
La escena del viernes en la Casa Blanca, esa escena de matonismo, arrogancia, despotismo, esa ceremonia calculada para humillar a Zelensky. Los europeos que buscan, hombre, reconducir la situación después de la escena del viernes. Hay que reducir la situación con un plan que cuente como primer punto un acuerdo con Estados Unidos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 30 minutos, entramos ya en materia para hablar de la Unión Deportiva Almería. Este mediodía ha hablado Rubi, el técnico del conjunto rojiblanco, de cara al encuentro que mañana en apenas pues menos ya de 28 horas, 27 horas y media, va a comenzar en Ipurúa para abrir esta jornada en donde la Unión Deportiva Almería va a jugar en un horario pues que no es nada habitual. Viernes a las 7 de la tarde, mañana que no hay jornada de primera división, pues la Liga ha decidido que de segunda haya dos encuentros en viernes. Uno, el horario habitual, y el otro a partir de las 7 de la tarde, el que jugará la Unión Deportiva Almería. Es el primero de los dos viernes seguidos que juega a domicilio, porque el siguiente desplazamiento será en Burgos, en el plantío, para jugar también un viernes. Y en casa, pues después de jugar el sábado contra el Málaga, el pasado sábado, el próximo será para recibir al Zaragoza y después también en sábado recibir al Levante. En el calendario, en donde solamente hay ese partido del conjunto rojiblanco ante un rival directo para finalizar el mes de marzo contra el Levante. Antes, pues ha habido un calendario que parecía propicio: contra el Málaga, jugar en Eibar, recibir al Real Zaragoza e ir a Burgos. Cuatro equipos que no están para nada en la parte más alta de la clasificación. Pero ya se vio el otro día que la Almería pues le costó ganar al Málaga con muchísimas ocasiones, aunque eso sí, a juicio del técnico de Rubi, lo importante es haber recuperado el olfato goleador, porque hacía bastante tiempo que la Almería no marcaba dos goles en un partido.
Éramos un equipo que tradicionalmente marcábamos dos goles y más, y ahora, pues bueno, por lo menos el último día ya conseguimos esa cifra que se parece más a lo que proponemos y a lo que creemos que el equipo puede conseguir. Yo creo que la respuesta del equipo en los dos últimos partidos ha sido muy positiva en general en el aspecto ofensivo y defensivo, pero nos hemos llevado tres goles. La desesperación nos viene un poco por eso, ¿no? Que al final dices, jolín, es que dos goles nos han marcado, con un trabajo de minimizar al rival casi muy bueno, ¿no? El equipo tiene que manifestarse positivamente en las dos facetas, en la ofensiva y en la defensiva. Sí que tengo la sensación que los dos últimos partidos el equipo pues ha sido más fuerte.
Eso sí, también entiende que el equipo ha tenido una mejoría en Gijón, sobre todo la segunda parte a partir del minuto 30, porque el comienzo tampoco fue nada positivo, y el otro día contra el Málaga. Pero la frustración es que después de ver esta mejoría, el equipo sigue sin ganar 7 jornadas seguidas sin conocer la victoria.
Por un lado sí, te lo digo de verdad, porque estamos intentando que el futbolista vea que trabajando como en Gijón, trabajando como el otro día, pues bueno, no es fácil hacernos ocasiones de gol, peleamos cada balón, que eso tiene que ser innegociable, luchamos cada balón y al final más o menos acierto de los futbolistas, pues poco a poco eso te va dando confianza para que salga, ¿no? En Gijón jugamos con un perfil de futbolistas, luego el otro día creo que pusimos algún otro matiz y ha salido bien porque se han reforzado con goles. Batista ha marcado un gol, Arribas ha marcado un gol, que es lo que estamos buscando, ¿no? De dentro de la solidez defensiva, que haya jugadores que recuperen un poco la confianza ofensiva. Estamos con ese puntito de confianza de que estamos un poco mejor. Estamos preocupados porque queremos ganar un partido.
Segunda mala racha que vive el Almería esta temporada, después de la del comienzo de la competición, en donde incluso estuvo en puesto de descenso. Ahora del liderato ha salido fuera de esos puestos de playoff de ascenso y del acceso directo. Pero el técnico lo ve diferente al comienzo de temporada.
Que estoy más tranquilo, ¿por qué? Porque creo que el vestuario es otro. No tiene nada que ver el vestuario de inicio de liga con el de ahora. Y además veo al equipo que está con las ganas de salir de ahí y de volver a estar arriba. Todo lo que no sea estar a un partido de los dos primeros, a nosotros nos incomoda. Porque queremos pelear esas dos plazas. Entonces ahora estamos en ese punto incómodo, pero que solo se habla de fútbol en el equipo, no se habla de otras cosas que se hablaban a principio de temporada.
Y la racha que se le ha recordado por parte de nuestro compañero del diario de Almería, Paco Gregorio, pues el hecho de que en el Huesca también estuvo 8 jornadas consecutivas sin conocer la victoria, pero ese Huesca consiguió finalmente el ascenso. ¿Por qué le ocurre habitualmente que entre enero y febrero a los equipos de Rubi les cuesta ganar?
Tengo ese punto de optimismo que creo que es algo que no sé por qué nos pasa con recurrencia a los equipos que nosotros entrenamos. Los meses de febrero, marzo y enero, pues bueno, yo siempre he dicho que esos meses son los más difíciles de ganar fuera de casa, ¿eh? El problema es que en casa nos hemos dejado empates y no han sido victorias, porque al final, si tú sacas el partido del Málaga, el del Huesca, estos dos, aunque perdieras contra el Elche, que no estuvimos bien, estaríamos ya en esa posición que tenemos que estar más o menos, ¿no? Pero fuera no habríamos ganado, porque creo que son los meses más difíciles, porque los rivales ahí están muy focalizados, que es la penúltima oportunidad de no sufrir, ¿no? Porque si no la superas, sufres. Y al final creo que es un poco más fácil porque la tensión ya acumulada es tan grande que los rivales también en un momento dado conceden alguna facilidad de más.
Algunos de esos motivos principales ha sido una estadística que ha dado que la verdad es que es sorprendente. El año del ascenso, dice Rubi, que su equipo remató 10 veces a la madera, a los palos, y los rivales 9. En esta temporada, ahora mismo, el Almería lleva 15 remates a los palos y los rivales a la portería del Almería tan solo una vez.
Es una estadística que es demoledora, ¿no? Llevamos 15 palos a favor, 1 en contra. Fíjate, el año nuestro del ascenso hicimos 10 palos a favor, nos hicieron 9. Estaba más o menos compensado, estábamos 15-1, tal como te lo cuento. Es decir, porque el palo del gol del Málaga en Málaga no lo considero palo porque acaba siendo gol, que le tocan Fernando y entra, ¿no?
Rachas ahora negativas que tienen que romperla para recuperar la racha positiva. Una racha positiva que la tuvieron con 14 jornadas consecutivas sin conocer la derrota, 10 victorias y 4 empates, que se rompió en un muy mal partido en Albacete.
Toda esta racha positiva se rompió con un partido muy malo en Albacete. Se rompió allí porque yo creo que aquel partido no lo afrontamos nada bien y creo que es un lujo demasiado grande en un momento dado tirar una buena racha porque tú no has estado preparado para seguir acumulando rendimiento. Incluyo yo, obviamente. Es verdad que al final también te vas con 2 balones al palo. Es decir, que bueno, podías haber hasta conseguido un empate en un mal partido.
Y las rachas se rompen quizá cuando menos se espera, cuando las circunstancias dicen que menos propicio va a ser para que se rompa. Por ejemplo, jugar en un campo como Ipurúa, jugar en un campo difícil como el de Eibar, en un equipo que lleva 4 puntos de los últimos 6 con el nuevo entrenador.
Es verdad que la forma de romper una dinámica a veces es con una victoria épica, ¿vale? Es verdad, suele pasar a veces con una remontada, con un partido ganado en un sitio donde sabes que ahora es muy difícil. Para poder conseguir eso, yo creo que lo que no podemos bajar es el camino de por lo menos los dos últimos partidos. Es decir, esa entrega, esa lucha, esa pelea, ese cuidar detalles al máximo, y eso es lo que te va a acercar a que se pueda dar esa situación.
Y un Eibar que ha recuperado la confianza en algunos jugadores.
Miramos los dos últimos partidos, hay muchos jugadores que han como despegado a nivel de confianza. Te podría añadir a Corpas, te podría añadir a Bautista, a Pascual, te podría añadir al Caín. Es verdad que juegue Mateus o juegue Perúno Lascaín, el centrocampista es totalmente diferente. Nuestro entrenador rival ha jugado un partido con Perúno Lascaín, es verdad que luego estaba sancionado, y el otro lo ha jugado con Mateus. Más que preocuparme, pues bueno, saber qué tipo de jugador tendremos delante para nuestro mediocampo ahí estar preparado para una cosa o para otra.
Un Eibar que con Joseba Echeverría jugaba bastante bien sin premio.
Que creo que el Eibar era de los equipos, antes de que llegara el nuevo entrenador, que hacía cosas muy interesantes, pero que no estaba teniendo mucha fortuna. Quizás no fortuna en lo que tú has dicho, que no transformaban todas las buenas ideas que plasmaban en el terreno de juego. Luego ha habido un cambio de entrenador y también es verdad que el equipo pues ha ganado 2 partidos con un nivel de confianza muy alto. muy muy alto, donde ha hecho muchísimas cosas bien. Dos partidos muy diferentes, partido contra el Racing enfocado de una manera en su juego y un partido contra el Cartagena enfocado de otra manera totalmente distinta, demostrando pues que puede manejar registros de juego más directo o registros de juego más elaborado. Ha conseguido marcar dos goles en cada partido, que era lo que realmente le estaba costando.
Un Eibar que se quiere hacer fuerte de nuevo en Ipurúa.
Pero aparte de poder hacer fútbol más creativo o menos creativo, siempre es un equipo muy intenso, muy intenso. Es un equipo que siempre te presiona, que juega al límite en duelos individuales, y eso hace que o realmente sales con las pilas muy puestas o lo acabas pasando mal. Es muy difícil sacar puntos de ese estadio. Lo ha sido tradicionalmente, eso nosotros estamos avisados y lo sabemos. Por lo tanto, vamos a ver si podemos responder como mínimo en eso al nivel de ellos.
Por cierto, si hay un penalti, ¿quién lo tira?
Excepto que él decida que no está en un momento anímico para tirarlo, lo que sea, pero de hecho se sigue quedando cada día a trabajarlos. No hay duda en eso y ya está.
3 de la tarde, casi 41 minutos, dejamos el fútbol de la Unión Deportiva Almería, aunque recordamos un partido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.
Deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Seguimos en Deportes COPE Almería y lo hacemos, si lo estás viendo en nuestra página web, ya sabes que tenemos invitado y ahí viene su nombre. Y ahora te lo presento, si lo estás escuchando a través del 97.1 y www.cope.es/directos/Almería. Estamos hablando con Kepa Blanco y alguno puede decir, el nombre nos suena, claro. Estamos en la sección dedicada en esta temporada, en este año 2025, a los Juegos Mediterráneos del año 2005, de Almería 2005. Y seguro que más de uno de vosotros estuvo el 3 de julio del año 2005, antes de la ceremonia de clausura, en el partido donde más aficionados hubo en los Juegos Mediterráneos, en la final de fútbol. Y vamos a hablar con el autor del gol que le dio el oro a España. Kepa Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
2005, hace ya 20 años, me imagino que te vienen muchos recuerdos, ¿no? Cuando oyes Almería 2005.
Bueno, sí, han pasado 20 años de aquello, pero bueno, uno lo recuerda... Pues sobre todo con mucho cariño, porque bueno, creo que fue un momento muy bonito el que vivimos allí en Almería, una situación diferente para todos los que estábamos allí, porque bueno, muchos de los que allí tuvimos la fortuna de estar, pues habíamos estado en categorías inferiores, jugando en la sub-17, en la sub-19, pero bueno, pues yo creo que unos juegos es una competición diferente, con un tipo de organización diferente, una competición muy a corto plazo, y que bueno, que tuvimos la fortuna de conseguir el oro, y desde luego pues lo recuerdo con mucho cariño, con la distancia de los años, pero desde luego con muchísimo cariño y con recuerdos muy bonitos que a uno le vienen a la mente, ¿no?
Claro, encima fueron unos juegos que en los Juegos Olímpicos siempre da la sensación de que junto a los de vela, pero también los de fútbol, no estáis conviviendo en la Villa Olímpica porque están en otras sedes muy distantes. Por ejemplo, en Barcelona la selección española jugó la primera fase en Valencia, ¿no? Y no está en esa Villa Olímpica. Pero, sin embargo, en Almería sí estabais en la Villa Mediterránea. Vuestros primeros partidos fueron en El Ejido y ya la final, como digo, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, en el UD Almería Stadium, como se llama actualmente. Por lo tanto, sí pudisteis convivir con esos Juegos Mediterráneos durante toda la estancia, ¿no?
Sí, para nosotros, pues la verdad que fue algo que yo creo que en el fútbol no se acostumbra, ¿no? Porque, bueno, normalmente en competición, cuando juegas un partido de liga o de copa o bueno, de competición europea, pues te desplazas con tu equipo y estás únicamente con tu equipo, con el cuerpo técnico, con los servicios médicos, en fin, con todo lo que tiene que ver con tu propio equipo. Y el hecho de estar allí en la Villa Olímpica con tantísimos deportistas, pues que comíamos todos juntos, que cenábamos todos juntos, que compartíamos pues esos paseos por la villa, pues bueno, yo creo que hacía y nos demostraba que bueno, que se puede organizar una competición con tantísimas disciplinas en las cuales convivan todos los jugadores y todos los deportistas en este caso, en el día a día, y que todo pueda salir bien, ¿no? Yo creo que fue un éxito la organización, una organización que por supuesto es muy compleja porque tiene muchísimas disciplinas y son muchos los deportistas que allí estábamos, pero para nosotros los futbolistas era una experiencia diferente por esa convivencia, pero yo creo que fue algo muy positivo el hecho de que también el fútbol pues estuviera donde tenía que estar, que no es ni más ni menos que con todos los deportistas en la villa, ¿no?
Una selección, recordemos que estabais entre otros, pues un Carlos García que estaba en el Poligido, después jugó en la Unión Deportiva Almería bastantes años, después también estuvo en el Betis y hasta en el Maccabi Tel Aviv con Jordi Cruyff, y también estaba alguien que conocías perfectamente, que era Antonio Puerta.
Sí, bueno, tuve la fortuna de tener muchos compañeros, ¿no? Que estuvieron muchos años en la élite, pues Jesús Gámez, Carlos García, como tú has citado, tristemente compañero y fallecido Antonio Puerta, que la verdad que era compañero de habitación, ¿no? Y que en nuestro caso, tanto en el de Antonio como el mío, pues supuso el hecho de jugar los juegos, creo que es algo que, bueno, pues que nos marcó por el hecho de que posteriormente nosotros estábamos convocados para realizar la pretemporada con el Sevilla Fútbol Club. Y el hecho de tener ese ritmo de partidos y de entrenamientos que mantuvimos allí en los Juegos Mediterráneos, creo que supuso la posibilidad de llegar con un buen ritmo de competición a esa pretemporada y que ambos, tanto Antonio como yo, pues nos quedáramos en ese primer equipo tras los Juegos. Y la verdad que creo que fue algo muy, muy positivo para nosotros el hecho de jugar los Juegos, no solo en el momento en sí y por ganar el oro, por supuesto, sino en lo que vino después, tanto para Antonio como para mí, ¿no?
Claro, vosotros veníais con el estado de forma muy alto por disputar unos Juegos Mediterráneos y no veníais con el kilito de más de una típica pretemporada cuando se empieza después de las vacaciones, ¿no? Lo aprovechasteis a la perfección los dos.
Sí, es que recuerdo, o sea, que nosotros tuvimos tras los Juegos, nos llamó, bueno, Cristóbal Soria, que era nuestro delegado en aquel entonces en el Sevilla. Recuerdo la llamada de Cristóbal y, bueno, Antonio y yo volvíamos de allí de Almería pensando que íbamos a tener, pues bueno, no sé, algunos días de vacaciones y, vamos, prácticamente fuimos directos para Huelva, que es donde estaba concentrado el equipo, y no tuvimos vacaciones. Pero bueno, creo que como te decía, creo que fue algo positivo porque, bueno, pues no teníamos ese kilito de más, como tú decías, y esa falta de ritmo que en ocasiones, si te dejas un poco llevar en las vacaciones, pues hay que tener cuidado y que luego te cuesta coger. Y tanto Antonio como yo llegamos en muy buen momento. Hicimos una pretemporada muy buena, la verdad que nos salieron muy bien las cosas y tuvimos la oportunidad de empezar la liga compitiendo al máximo nivel y de asentarnos poco a poco en el primer equipo. Y yo creo que en gran medida, pues esos Juegos Mediterráneos supusieron para nosotros un plus en ese sentido, ¿no?
Y después llegaron los títulos con el Sevilla, la Copa del Rey y las UEFA.
Sí, ese primer año de Juan de fue la primera Europa League, bueno, ahora Europa League, en aquel entonces UEFA, que conseguimos. Y bueno, pues el hecho de que estuviéramos Antonio y yo en ese equipo, pues la verdad que fue un año para nosotros una pasada. O sea, después de conseguir el oro en los Juegos mediterráneo, que nuestra primera temporada con dorsal del primer equipo en el Sevilla consiguiéramos la Europa League. Posteriormente fuimos a Mónaco y fuimos campeones de la Supercopa, endosándole un 3-0 a todo un Barcelona, que era el Barcelona de Ronaldinho, de todo, de grandísima figura. O sea, para nosotros fue un año que yo creo que si nos lo dicen justo antes de los Juegos Mediterráneos, pues ni el más loco de los locos pudiera haber soñado con algo así, ¿no?
Pues fuisteis de los pocos que a ese Barça del 2006, que gana la Champions en París contra el Arsenal, vosotros le metisteis mano y bastante bien.
Es que, bueno, pues es cierto que, bueno, que nosotros acabamos la temporada muy bien, ¿eh? Después de ganar la UEFA y de hacer una muy buena pretemporada, nosotros a Mónaco llegamos en muy buenas condiciones. El equipo era un equipo con la mezcla que yo creo que es muy necesaria en un equipo de fútbol para conseguir éxito, entre veteranos que venían de segunda división con el Sevilla, pues los casos de David Castedo, de Javi Navarro, de Pablo Alfaro, de Notario, con jugadores jóvenes con hambre que se habían firmado ese mismo año, pues el caso de Daniel Alves, Adriano, y bueno, pues yo creo que ese combo lo que hizo es llegar a Mónaco, pues con no solo con el hambre necesaria que hay que tener en este tipo de finales, sino en un momento de forma excepcional. Y bueno, pues sabíamos que el enfrentarnos a ese Barcelona, que por supuesto era un Barcelona que ya no solo estaba en su momento de éxito y de apogeo, sino que, bueno, pues posteriormente hemos visto todos esos años lo que fueron capaces de desarrollar con grandísimos jugadores y tanto talento. Entonces, pues para nosotros, ganar esa final 3-0, pues la verdad que fue algo que sobre el papel inesperado, pero yo creo que nosotros éramos conscientes de que podíamos ganarla, ¿no?
¿Y en este 2025, que es de Kepa Blanco?
Bueno, pues han cambiado mucho las cosas, ya uno ve las cosas con perspectiva y desde otro punto de vista. Yo hasta hace 3 años he estado entrenando en la cantera del Sevilla. Tuve claro siempre, lo tuve desde muy joven, que bueno, que una vez acabada mi etapa como futbolista me quería dedicar al tema de entrenar. Y hasta hace 3 años he estado en la cantera del Sevilla entrenando, en la categoría cadete, y estaba súper contento. Lo que pasa que, bueno, por un tema de conciliación familiar tuve que dejarlo, pero bueno, en el momento en el que pueda retomarlo, pues lo retomaré, porque bueno, a mí el tema de entrenar es algo que me gusta, y el estar, bueno, pues sigo vinculado, aunque sea de otra manera, al fútbol, ahora comentando partidos de fútbol, pero realmente echo de menos el terreno de juego, que al final es lo que uno lleva desarrollando toda la vida.
Pues Kepa Blanco, autor del gol que dio el último oro en los Juegos Mediterráneos a la delegación española antes de esa ceremonia de clausura, en el que seguro que la pudiste ver, pero celebrando después el oro y esa ceremonia de clausura que hubo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos el 3 de julio del año 2005, 20 años después. Estamos hablando con Kepa para en este recordatorio de 2025, y seguro que en este 2025 pues habrá motivos pues para venir de nuevo a Almería.
Sí, bueno, esperamos vernos pronto por allí, ¿no? En todo lo que tiene que ver con, bueno, con un recuerdo y un recordatorio bonito que, bueno, pues que se cumple este año y que, bueno, pues que siempre a uno le pone feliz. Yo todo lo que tiene que ver con la ciudad de Almería pues me trae recuerdos muy bonitos, porque, bueno, vivimos muchos momentos no solo en la villa, sino posteriormente a esa final pues nos quedamos allí a celebrarlo en Almería. No sé, creo que es algo que tiene que bueno, que permanecer en la memoria de todos los que estuvimos allí. Y por supuesto, pues a mí siempre que se me nombra Almería, pues siempre me sale una sonrisa, porque bueno, son motivos de alegría al recordar algo tan bonito, ¿no?
Pues, Kepa, lo dicho, gracias y muy buenas tardes, y enhorabuena 20 años después por ese oro conseguido en Almería 2005. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, un placer estar con vosotros.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes el poder de la inteligencia artificial al alcance de tu mano.
Llévate hasta 300 euros de descuento en portátiles premium con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra.
Como el Lenovo Yoga Slim 7i.
Y además con todas nuestras tecnoventajas, como 3 meses de seguro gratis.
Aprovechalo en tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 12 de marzo. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Hablamos de esta casa, 3 de la tarde, casi 56 minutos, y nos vamos hasta Alborán Golf. No es miércoles para el comentario de Paco Venegas, sino que vamos a hablar de golf, precisamente del torneo que esta casa organiza en Alborán Golf el próximo sábado. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿En cuánto tiempo se ha cerrado la inscripción? Digo por si hay algún despistado, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues en poco más de 20 minutos ya teníamos un centenar de jugadores cuando abrimos la inscripción el pasado domingo. Lo cierto es que es una constante en nuestro club que estemos alrededor de los 100 participantes en la práctica totalidad de las competiciones que organizamos, pero es cierto que con el torneo COMPE siempre es además en muy poquito tiempo. Hemos tenido incluso que abrir una lista de espera con cerca de una veintena de jugadores, pero bueno, la capacidad del campo es limitada y por tanto pues no vamos a poder satisfacer tanta petición.
Lo que todo el mundo que está inscrito estará haciendo, la pregunta, te la hago, ¿lloverá o no el sábado?
La pregunta del millón, Jordi, sobre todo esta semana con tanta inestabilidad. Como ya estamos a menos de 48 horas del torneo, pues la previsión que tenemos ahora mismo es bastante más ajustada que la que había, por ejemplo, el pasado lunes. Y ahora mismo pues no tenemos previsión de lluvia para la mañana de sábado. Y lo que también es muy importante, tras varios días seguidos de viento de levante, la mañana de sábado vamos a tener apenas una brisa y por la tarde, cuando ya el torneo haya finalizado, comenzará un episodio de poniente fuerte.
Bueno, eso que haga lo que quiera después. ¿Qué tipo de torneo es?
Alcanzamos la sexta edición este año de este torneo que se disputa en modalidad Stableford individual con salida simultánea a las 9 de la mañana del sábado. Vamos a tener 3 categorías mixtas, como habitualmente, y habrá también premios especiales. Todo se va a entregar en un cóctel que se llevará a cabo en las instalaciones del club una vez que finalice el juego.
Con bastantes premios. Y la última pregunta que te hago. Es un torneo que es también un circuito para vosotros.
Este torneo forma parte de nuestra competición anual puntuable Gran Premio Integra 2, que es una carrera de regularidad que a lo largo del año va dando puntos a todos los que tomen parte en las diferentes citas mensuales que organizamos. Y allá por diciembre tiene lugar una gran final a la que se clasifican los primeros de esta carrera paralela que se establece y optan a grandes premios.
Pues gracias, Paco. Nos vemos el sábado.
Un placer, como siempre. Buenas tardes.
Hombre, dice que es un bad day, es un día malo. Quizás para algunos que recordamos tiempos muy buenos, los dos primeros años en la primera división de la Unión Deportiva Almería, cuando pues un delantero como Álvaro Negredo pues marcó muchos goles, 32 con la camiseta de la Unión Deportiva Almería. Hoy ha anunciado que se retira del fútbol. Y nos vamos hasta Chile, a Zarago Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí llegó marzo, vuelta a la normalidad, vuelta al cole, tráfico, etcétera, etcétera. Una vuelta que se iba a hacer más llevadera con los conciertos de Shakira en su gira mundial el domingo 2 y el lunes 3 de marzo, pero drama, tuvieron que suspenderse. El Estadio Nacional, el estadio más emblemático de Chile, iba a ser el escenario de estos conciertos, pero desde la productora anunciaron su suspensión por problemas para la instalación del escenario de toda la producción del concierto, debido a irregularidades del terreno. No se podía reprogramar, la artista tiene las fechas muy cerradas y, como te digo, el Estadio Nacional tampoco es que tenga muchos días libres. Combina el fútbol, combina el deporte con los espectáculos, así que bueno, se espera que ese concierto se reprograme para noviembre. Preocupación para los futboleros también al ver esta noticia, ya que a final de este mes de marzo, Chile va a jugar una de las clasificatorias para el Mundial 2026 en ese escenario y tienen que llevar a cabo para ello trabajos de volver a plantar el césped en algunas zonas que está bastante deteriorado, a pesar de que finalmente no se realizó ese concierto de Shakira.